Francisca Vega, NMBS Noticias.
Está con nosotros en la línea telefónica. Yo le agradezco muchísimo, como siempre, al doctor Javier Oliva, profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca. Muchas gracias por la invitación y saludos a nuestro auditorio.
Al contrario, doctor, gracias por aceptar. Y bueno, pues quisiera primero conocer su opinión en torno a este conflicto que, si me permite, quizás sea pues el preámbulo de conflictos similares en otros lugares en donde hay confrontaciones de corte político más que técnico, ¿no?
Bueno, desafortunadamente, porque en su momento yo fui de los que se opusieron a que se compactaran los calendarios electorales, como lo vamos a tener ahora, en donde todos los estados de la República, a excepción de Hidalgo y de Coahuila, que tienen elecciones el próximo 18 de octubre, todos los demás estados, además de la Cámara de Senadores y 15 gobernaturas, se van a elegir el 6 de junio del próximo año. Son un poco más de 23,000 cargos, digo, contando también los cabildos, y entre ellos se encuentran 15 gobernaturas. De esas gobernaturas también está Chihuahua, ¿verdad?
Sí.
Entonces es evidente que esa es una de las taras de nuestro sistema político. No necesariamente obedece a que sea el estilo del presidente el turno o del gobernador en funciones, sino que forma parte, digamos, de una de las lógicas menos sanas dentro de nuestro sistema político, el empatar o encimar la agenda político-electoral con la de las relaciones políticas entre la Federación,
claro,
y los estados de la República. Entonces, yo lo inscribiría en ese sentido. Desde luego siempre cuentan los estilos personales del ejercicio del poder y, claro, de la administración, y que forman parte de partidos políticos diferentes, en fin, pero que de alguna manera ya con antecedentes que el propio gobernador Corral señalaba, ya con el gobierno de Enrique Peña Nieto se había tomado la decisión de suspender la cooperación y colaboración entre las corporaciones policíacas locales y las autoridades federales. Entonces, digo, tampoco es nuevo,
sí,
no es que nos acostumbremos, ni mucho menos, desde luego, pero sí, insisto, forma lamentablemente una de las malas costumbres en el sistema político mexicano este tipo de situaciones.
A mí lo que me llama la atención, doctor, lo platicaba en algún punto cuando sucedieron estos actos atroces en Guanajuato, en donde en un periodo como de 15 días se encontraron pues cabezas, ¿no?, y cuerpos colgados en distintos lugares, etcétera, etcétera. Me acuerdo que entrevisté en aquella ocasión al gobernador y me decía, pues es que no habíamos hablado con la Guardia Nacional y estaban en cambio de turno, entonces no nos coordinamos. O sea, la descoordinación no es, digamos, no es una novedad. Lo que me parece novedoso en este punto y en este momento, que quizá tenga que ver con lo que acaba de decir, es lo público del conflicto, ¿no? Y quisiera preguntarle si este rompimiento público va a tener un impacto en la seguridad de los ciudadanos, que creo que es lo que a la gente le importa. La gente, la verdad, le da igual.
Claro.
Ayer lo hablábamos con Julián Levarón, aquí decían, me da igual quién esté ahí, ¿no? Yo lo que necesito es, pues, que no nos maten.
No, desde luego, Ana Francisca, y no solamente eso, también no hay que olvidar que estamos en pleno arranque de la discusión del presupuesto federal y la asignación de las partidas presupuestales a municipios y estados de la República.
Sí.
Entonces, además del proceso electoral, además de la crisis en términos de seguridad pública, pues tenemos ni más ni menos que la discusión por la asignación presupuestal. Entonces, por eso me regreso al un poco al origen de estas malas costumbres de nuestro sistema político mexicano que no hemos superado. Estamos en la tercera década o a punto de entrar a la tercera década del siglo XXI y seguimos exactamente con prácticas que vienen de hace 100 años prácticamente. Entonces, eso por un lado, y por el otro, evidentemente, el tema de la inseguridad, que lo sumamos a la crisis de sanitaria, más el tema de el parón económico y el crecimiento del desempleo. Entonces, en ese contexto, pues evidentemente la polarización a mí me parece que no es la mejor opción en este contexto, pero bueno, son los estilos que están teniendo no solo el discurso del propio presidente, sino también en gobernadores como el propio,
sí,
Javier Corral.
Sí. A ver, ahora, digamos, yéndonos, saliéndonos de Chihuahua, viendo el panorama más general, estamos a 2 años, digamos, ya de que del inicio de la de presidencia del presidente López Obrador, en donde de arranque se planteó esta nueva estrategia de abrazos, no balazos, y bueno, pues ahí está, ahí corrió la estrategia. Y yo quisiera preguntarle, doctor, dos cosas. Uno, ¿es una estrategia que esté dando de alguna forma o que dando resultados de alguna manera? Punto número uno, las cifras que tiene el presidente y que ha dicho el presidente, salvo homicidios dolosos, pues parece indicarle a él que sí. Y la otra ¿es realmente una nueva estrategia lo que estamos viendo?
Mira, a mí me parece que de parte de las áreas civiles sí han hecho falta aspectos muy importantes, Ana Francisca, y en alguna ocasión, tus amables invitaciones, lo he señalado. Por ejemplo, la decisión de la creación de la Guardia Nacional, yo fui entre ellos de quienes la apoyaron y me parece que es una buena opción. Pero la Guardia Nacional necesita la complementación de otras medidas, como cuáles, la creación y fortalecimiento de las policías locales. Y con sorpresa vemos que de los tres recursos fiscales que se destinan a la seguridad pública local, desapareció el más importante, el acrónimo de FORTASEG, uh-huh, que es el financiamiento a los programas de seguridad pública local. Ya no existe, desapareció. Entonces, 300 municipios recibían el apoyo de ese tipo de impuestos. Entonces, ¿a dónde se va ese dinero? ¿A qué se va a destinar? Cuando sabemos que uno de los principales problemas de este país, como tú lo decías, es la seguridad, entonces se requiere el presupuesto federal asignado para el fortalecimiento y creación de policías municipales y estatales, la transformación de los sistemas penitenciarios, ¿a qué me refiero? A los reclusorios a nivel estatal y federal, porque la mayor parte de ellos los controlan a los internos.
Claro.
Entonces, me parece que hay medidas, es decir, la medida unilateral de la Guardia Nacional sí va a servir, pero va a tardar más tiempo. Se requieren el compromiso del poder legislativo, del poder judicial, el robustecimiento del sistema penal acusatorio, hoy conocido de manera irónica como la puerta giratoria. Entonces, sí hace falta una visión más holística, más articulada, y por un lado, pues sí, claro que mientras la Guardia Nacional va implantándose en el territorio, ya lleva, están cerca de llegar a los 100,000 integrantes. Entonces, me parece que esa ruta está bien, pero hacen falta estas otras que no son menos importantes.
Uh-huh. Ahora, finalmente le quisiera pues preguntar su opinión acerca de una reflexión que viene y emana, digamos, de datos que da el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ayer el INEGI publicó pues una amplísima base de datos con respecto a temas de inseguridad, y hay uno que me llamó muchísimo la atención, me pareció literalmente muy triste. 6 de cada 10 personas asesinadas el año pasado apenas tenían como mucho la secundaria terminada, y 3 de cada 10 solamente la primaria. Hay una inequidad, digamos, en la violencia en nuestro país. Hay una inequidad en todos lados. La pandemia ha desnudado muchas de estas inequidades y de estas injusticias estructurales. Pero esto también es un reflejo, pues, muy doloroso de quiénes somos y de que la inseguridad pega de muchos diversos niveles. En el caso de las personas con poca educación, pues hay mayor riesgo de morir.
Y una tercera parte de los homicidios son cometidos contra personas menores de 30 años. Uh-huh. Entonces, sí me parece que ahí el presidente de la República sí hizo un buen diagnóstico. Ha sido muy criticado, pero pues estos resultados no se pueden ver en el corto plazo, cuando la atención, uno de sus programas prioritarios sociales es atender precisamente a los jóvenes en situación de precariedad. Entonces me parece que ahí hay un acierto, indudablemente, y lamentablemente estos dramáticos datos dados a conocer por el INEGI lo plantea.
Uh-huh. Y finalmente las mujeres, ¿no? También, otra vez, el Estado total y absolutamente incapaz, de cualquier color, no estamos hablando de partidos políticos, de cualquier color, total y absolutamente rebasado con la violencia hacia las mujeres.
Indudablemente ahí sí hay un pendiente, no del Estado, de la sociedad mexicana. Yo lo que sostengo es que la democracia mexicana es un buen motivo para, que no es mi especialidad, pero es un buen motivo para congresos, seminarios, discusiones, campañas electorales, pero mientras la mitad de la población, la masculina, maltrata a la otra mitad de la población, la femenina, esto de la democracia a mí me parece más bien un juego retórico que una realidad.
Sí. Sí, pues debería ser su especialidad, doctor, porque lo que acaba de decir es una de las cosas más inteligentes que he escuchado al respecto y tiene absolutamente, absolutamente toda la razón. Yo le agradezco mucho de verdad, como siempre, su tiempo y ojalá podamos platicar de nueva cuenta muy pronto.
Cuando gustes, muchas gracias por la oportunidad.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.